Muy buenas tardes. Una de la tarde con 30 minutos de este lunes 3 de agosto de 2020. Les habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada PM en Radio Duna. ¿Cómo le vamos, Juan Pablo Larraín, al otro lado de la línea?
Bien, muy bien. Y yo creo que nos vamos a recibir menos críticas en este programa de hoy lunes, porque por la pesada, digo, ¿eh? Porque en la mañana nos acusaron de hacernos los jóvenes, los lolos, ¿ah? ¿Eh? Y la música, que tú sabes que normalmente no la dijimos ni tú ni yo, la eligió el licenciado. Sí, pues no era tan clásico. Así que yo creo que con este clásico estamos partiendo ahora.
¿Pero qué significa hacerse los lolos? Si nosotros somos lolos todos, ¿eh?
Pero más lolo. Es que el término lolo ya es viejo, yo creo. Ya no te lata.
Sí, es verdad. Oye, bueno, tuvimos un fin de semana agitado en el plano local, y hoy día nos despertamos con noticias del IMASEC, que fueron noticias, es como raro, ¿eh? Porque es una muy, muy, muy mala noticia, pero que como que parece no tan mala, como siempre, de acuerdo a las expectativas que tenía el mercado. Estamos hablando de la caída del 12,4% que presenta el IMASEC durante el mes de julio, y que es una pésima noticia. O sea, no le puedo decir con palabras suficientes lo mala que es, pero el mercado esperaba algo peor aún, y por ende, como que no cayó tan mal. ¿No tiene la misma sensación, señor director?
Totalmente. Mira, si esto es como en el colegio, en la universidad, cuando uno le entregaron una nota, uno le decía a los papás que le fue pésimo, ¿qué esperas? Un 2. Y claro, después te entregaron un 2,8.
Claro.
La nota es mala igual, es pésima. Pero lo que tú decías, por las expectativas, operan mucho. La comparación y el problema para salir de ese 2,8 versus el 2 que llevó a la comparación en las notas versus el PIB, evidentemente que es muy, muy cuesta arriba y es una muy mala noticia, pero que en circunstancias de lo que el mercado esperaba parece menos mal y nos da un poquito de ánimo.
Oye, solamente hacer dos comentarios sobre el IMASEC. Entiendo que ustedes lo desmenuzaron a fondo en la mañana, pero quizás... dos ideas. La primera es que se empieza a ver algo de efecto del desconfinamiento y de la inyección de liquidez que estamos siendo testigos de parte de distintos lados, ¿eh? No solo de las ayudas gubernamentales, sino que retiro de los fondos, etcétera. Y esto debiera hacer pronunciarse, debiera acentuarse aún más durante el mes de agosto, ¿eh? Especialmente si es que mantenemos la tendencia de números positivos desde el punto de vista sanitario o poco a poco mejore y se puede implementar este plan de desconfinamiento de manera progresiva que el gobierno ha planteado. Y lo segundo es que la minería, como siempre, no sé si como siempre, pero al igual que los últimos informes, es pareciera ser que la que está aguantando un poco el carro de la economía nacional. Y hoy día, bueno, una sorpresa bien positiva. Creció año a año, 1,7%, entiendo, y de alguna manera es como que la que entrega un poco de esperanza de que el norte de Chile y el centro y todo lo que el mundo minero está hoy día aguantando el tren de la economía.
¿Ah? Totalmente de acuerdo. Y fíjate que yo creo que da para iniciar esa esperanza que la hemos iniciado desde el punto de vista sanitario, llevarlo ahora a la recuperación económica, a la recuperación del empleo, porque este número que es malo, insistimos que es malo, pero menos
es
malo.
Es muy malo.
Muy malo, pero el mercado ha proyectado uno, pero 10 veces peor. No 10 veces, pero muy, muy, muy peor que este. Recordemos que ya en julio fueron poquitos días, pero iniciamos el desconfinamiento en ciertas zonas de la región metropolitana en julio, que deberían tener efecto. Son poquitos días y son poquitas comunas. Y dos, Ángel Cabrera hacía en la mañana, que entrevistamos largo, gran macroeconomista, hacía poner una luz amarilla respecto al tema minero, que decía efectivamente ha estado bien, en los primeros meses aguantó e incluso ahora en junio creció, pero le tenía un poco de respeto a los números de la minería de julio, porque las grandes compañías han detenido parte de sus operaciones, pero también hay que ser preciso en eso, porque la mayoría de las operaciones que se han ralentizado o que se han detenido tienen que ver con los proyectos de expansión, con los proyectos de construcción y mucho menos en la operación misma. que evidentemente que eso tiene efecto en el mediano plazo, si es que no se recuperan esas semanas detenidas, pero deberían tener desde esa perspectiva un efecto bien moderado en la operación. Así que cuando empezamos a ver la luz en la zona central, pareciera ser que la minería va a seguir aguantando, o si decrece, va a decrecer poco. No vamos a ver los números que hemos visto en estos meses.
Ojalá. Yo, señor director, me permito en este caso errar hacia el lado de los pesimistas. Creo que todavía falta mucho para realmente entender si estamos en una trayectoria de salida o no. Oye, pero antes de ir al pantallazo, dos comentarios más. En el mundo, hoy día el tema no tiene nada que ver con minería ni con lo que estamos viendo en el plano local, sino que probablemente en los mercados la noticia más relevante es el interés de Microsoft por comprar parte de las operaciones de TikTok, la red de moda entre los adolescentes alrededor del mundo. ¿Tú sabes, señor, que señor director, usted tiene TikTok o no?
Sí.
Ya.
Y dejé ser adolescente.
Yo también, sí, yo también.
No hago nunca yo ni una cosa, pero lo pido.
Por temas profesionales, no, si son por temas profesionales.
No, ni siquiera mis hijos me metieron en el tema.
Temas profesionales solamente. Y bueno, es la red social de mayor crecimiento lejos durante el año 2020. Fíjate que se ha descargado tantas veces como Zoom, para que se haga uno la idea del impacto que ha tenido esta red social. Zoom, que hoy día es la plataforma más usada probablemente para videoconferencia. Y se cruzaron con Trump. Y bueno, Trump les dio 45 días a la compañía para llegar a un acuerdo de venta de sus operaciones de Estados Unidos. Lo que ha trascendido es que Microsoft efectivamente hay una conversación seria, de interés serio, y que no sería solo por las operaciones de Estados Unidos, sino que sería por las operaciones canadienses, australianas y neozelandesas también. En el fondo, parte relevante de lo que tiene la compañía fuera de China. Hay un plazo hasta el 15 de septiembre para que Microsoft haga lo que se llama el due diligence. Y ahí probablemente vamos a ver si el interés es real y se concreta en una venta o no. Ahora, es bien increíble. Yo la verdad que encuentro que para Microsoft esto es una tremenda noticia. Estoy de acuerdo con el mercado. La acción de Microsoft hoy día 5% arriba.
Así está, no sé si volando, pero yéndole muy bien. Ahora el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, puso una lucecita amarilla también a este tema. Dijo, si es que finalmente Microsoft se va a comprar la operación de TikTok en Estados Unidos y en alguno de los mercados que tú dices. Bueno, hice una pregunta. ¿A qué se va a comprometer Microsoft, sobre todo a lo que tiene en China ahora? Así como diciéndole, usted va a vender lo que tiene allá, que Microsoft tiene algunos activos en China, y pone ahí un poquito de pelos en la sopa, que es con el correr de las próximas horas y días vamos a ver cómo se despejan.
Oye, y el último tema que quería comentar, que tiene que ver tangencialmente con nuestro mercado local, es que el sector bancario en España, muy golpeado, reportó Santander a fines de la semana una pérdida de 10.798 millones de euros en los primeros seis meses de 2020, 10.800 millones de euros casi, lo que hizo que la acción cayera fuertemente. Hoy día rebotó algo, pero eso sumado a los malos resultados de otras compañías como BBVA y Telefónica, hicieron que el IBEX español llegara a sus mínimos de 20 años. Hay en todo el mundo se cuece nada, y eso probablemente está en alguna manera relacionado a lo que ha sido el desempeño de la acción del Banco Santander en nuestra bolsa local durante el día de hoy.
Oye, una sola cosa con España que no tiene nada que ver con este programa, con las temáticas. Pero a mí me gusta mucho España y no me deja llamar la atención porque lo he seguido con bastante cercanía. La situación del rey emérito, Juan Carlos I, el papá del rey actual de Felipe VI, emprende el exilio. Está en el nivel de escándalo al que ha llegado la situación de unas supuestas comisiones pagadas por un gobierno árabe por el AVE, que el tren de alta velocidad que llegaron a un país asiático, y de una relación con una de las tantas amigas que tiene y que ha tenido el rey emérito Juan Carlos I, bueno, lo obligan hoy día a tratar de cuidar la corona, cuidar la monarquía, cuidar a su hijo, que es el rey, y abandonar, no solo abandona la zarzuela, que es donde vive el actual rey y su padre, sino que definitivamente deja el país como lo han hecho otros borbones antiguamente. Parece una casi una condena genética de los Borbones terminar exiliados y fuera de su país. Así que esta pildorita, que no tiene que ver con los mercados, pero que es interesante comentarla.
Sí. Oye, bueno, vamos al pantallazo. Tenemos a José Baeza, Head of Equity Sales de Santander, Correos de Bolsa, al teléfono. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, ¿y usted?
Don José.
Muy bien, José, pues. Oye, hoy día se nos cayó todo, pareciera, ¿no?
Sí, sí. Yo en la mañana cuando conversábamos yo pensaba que esta rentabilidad negativa que estábamos teniendo en la mañana se iba a dar vuelta, pero la verdad es que en minutos se incrementó. Llegamos a estar más de un 1% abajo durante el día. De hecho, ahora ya algo recuperábamos, estábamos un 0,98 nomás cayendo, pero es un día negativo y al final cuando la gente nos está preguntando en la mañana, estamos hablando con clientes, ¿qué está pasando en Chile cuando alrededor del mundo está todo subiendo? Tenemos que remontarnos a lo que pasó el viernes pasado, que nosotros terminamos un 1,5, si no me equivoco, más o menos arriba, impulsado solamente por programas de compra los últimos 15 minutos de la sesión. Entonces tampoco había mucha justificación de haber cerrado tan arriba el viernes pasado. Entonces yo creo que esto es más un retorno a los niveles que quería estar transando más normales si es que el viernes a la tarde no hubiese pasado lo que pasó. Así que para mí esto es como una reversa a la media más que cualquier otra cosa.
Ahora, oye, ¿hay algún patrón en los mercados?
Perdón, ya, no entendí.
No, ¿en el mercado local algún patrón en términos de lo más transado, lo que más cae? ¿O básicamente todas las acciones?
No, por el lado de las alzas son los papeles más small caps. Bueno, saquemos LAM, LTM, porque está con una alza de un 6,46% después de que cada vez las ofertas para mejorar, para salvar a la compañía se hacen mejor. Entonces,
es como un beauty contest para financiar.
Claro, sí, y no broma, sí, cada vez se arregla un poquito más las ofertas para escalar a la compañía y eso sin duda hace que la acción reaccione de esta forma. Más allá que podemos entrar a discutir o no discutir cuánto se va a diluir el equity, si es que se va a diluir, pero el hecho es que LAN está subiendo un 6,46%. De ahí nos vamos de LAN y en general los papeles que suben son papeles bien small caps. Alfacorp está subiendo un 4%, en Bonor un 3,31%, Paz un 3,21%, en Navier un 2,74%. En general cuesta encontrar papeles de los large caps o las compañías más grandes del IPSA que estén subiendo. De hecho, la primera que sube relativamente de las large caps es Parque Arauco, que está un 2,32% arriba después de que el viernes también tuvo un mal desempeño. Y por el lado de las bajas, bueno, ahí está un poquito más generalizado. Las acciones de Banco Santander, que ustedes la estaban nombrando hace poco, están cayendo un 2,34%. En el Chile, un 2,32%. CCU, un 2,23%. Banco de Chile, un 2,23%. También CMPC, un 2,13%. Y ahí, en general, se están moviendo todas como por ese rango. La verdad, es un día que hay poco volumen transado. Por mucho que se esperaba que este retiro del 10% iba a hacer que las AFP movieran mucho el mercado, en general lo que se está viendo son volúmenes trazados bastante bajos, que de una u otra forma ejemplifican que no hay mucho movimiento institucional en locales, así que a un día a la baja con poco volumen trazado y relativamente tranquilo en la bolsa chilena, para serles bien honesto. Apareció agosto, la verdad.
Parece. José, dólar, cobre, ¿cómo están?
Dólar 761,06 cerró el observado, 3 pesos con 29 terminó subiendo. Tuvo una jornada bien errática. En la mañana se estaba apreciando la moneda chilena, porque teníamos un cobre que está subiendo, un 1,38, pero en general el dólar a nivel mundial se apreció. Nunca olvidemos que julio fue un mes desastroso para el dólar en todas partes del mundo, entonces ya empezó agosto fortaleciéndose a nivel global, y acá en Chile al final esa fuerza fue mayor a lo que estaba pasando con el cobre y terminó apreciándose la moneda extranjera, subiendo 3 pesos con 29.
A pesar de que hemos tenido buenos números, buenos indicadores de China, el cobre pareciera ser que se nos estabilizó en 2,9. Ahí se quedó ya 4 semanas, sube un poquito, baja un poquito, pero sí. 2,9, ¿eh? Parece.
Sí. Que no es malo, ¿eh? Que no es malo.
No, tampoco
no,
es malo.
Para nada, nunca se nos olvida dónde venimos. Estuvo claro. Bastante más bajo hace
menos 5
semanas atrás. Sí. Así que, pero por acá, sí, tienen razón, se ha estabilizado por acá. Yo creo que falta un segundo empuje de reactivación económica mundial, esta es mi opinión, a nivel mundial, como para seguir viendo los commodities al alza. China por sí solo la tiene 2,9. Ojalá no empiece a apoyar Europa, Estados Unidos y las otras potencias también.
Ok. José, que tengas una muy buena tarde. Muchas gracias.
Igualmente, que estés muy bien.
Adiós, José.
Don José Baeza, Head of Equity Sales, Santander Correos de Bolsa. Como siempre, con una mirada completa a los mercados, de cómo se está moviendo la cosa alrededor del mundo y en nuestro país. Oye, señor director, Si quiere, a ver, empieza. No, ahí voy yo primero entonces. BCI Asset Management, que asume hoy con sus clientes el compromiso de promover los principios de inversión responsable. Este es un grupo, un cuerpo de principios respaldado por Naciones Unidas. Conózcalo usted en bci.cl/inversiones o en unpri.org. BCI Asset Management.
Bueno, cuatro espectaculares razones para tomar la mejor decisión y comprarse un departamento de Almagro. Y esas razones están apalancadas finalmente en llevarle al mínimo la incertidumbre que evidentemente que hay todavía, pero es la tranquilidad que le quiere transmitir Almagro para que tome la decisión y compre un departamento sin ningún cargo en ciencia, sin ninguna duda. Por ejemplo, un año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, hasta un 10% del PIE lo puede pagar en 60 meses plazo. Y si te quedas sin pega, si te quedas sin trabajo, en Almagro devuelven el PIE completo y sin ningún tipo de multa. Si quieres conocer más de esto, entra a almagro.cl/financiamiento.
Oye, y bueno, hemos contado varias veces, tuvimos una conversa con socios de Price hace algunas semanas, y la sensación que me quedó era que los tipos como que se manejan, ¿eh? Se manejan en varios temas, y en particular como que entregan una asesoría que a uno lo hace sentirse acompañado, ¿eh? Uno no se siente solo. PwC Chile está con los empresarios y con los emprendedores hoy más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingrese a www.pwc.cl. Ya, estamos, estimado señor director, con nuestro segundo invitado el día de hoy. Tenemos a Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones, al teléfono. ¿Cómo estás, Marco?
Hola, ¿cómo están?
Hola, Marco.
Bien, pues oye, partimos el programa diciendo que en la mañana teníamos sentimientos encontrados, porque nos encontramos con esta noticia de IMASEC, que es una terrible noticia, una pésima noticia en cualquier escenario normal, pero que curiosamente hoy día como que no pareció tan mala a la luz de las expectativas que habían. ¿Cuál es la visión de ustedes respecto de lo que conocimos hoy día?
Claro, nosotros estamos con el mismo sentimiento básicamente. Teníamos una proyección en torno a 16% menos para este IMASEC, pues más cercano a menos 12, menos 14, más o menos, incluso antes de los datos de hoy día. El viernes tuvimos datos del INE que también nos sorprendieron. Antes de eso estábamos incluso más negativos nosotros, como en torno a menos 20, así que este dato del IMASEC de junio nos sorprendió de forma bastante positiva en realidad.
Oye, ¿y hay alguna...? O sea, en el fondo, ustedes tenían sus proyecciones hechas en base a la misma información que después conocimos. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cuáles fueron las sorpresas que hicieron que este IMASEC fuera bastante menos malo de lo que se esperaba?
Aparte, la minería siguió creciendo, en términos anuales siguió creciendo en torno a un 2,2%. Y si uno entra a los subcomponentes que como los que publica el mismo INE, ahí lo que uno puede ver es que hubo componentes del consumo que crecieron en términos mensuales y en términos anuales esto significó una caída menor. Ahí, por ejemplo, la venta de automóviles registró un crecimiento mensual y, por lo tanto, una caída menor. Y también para la división mayorista y la división minorista de supermercados cayeron en términos mensuales, pero no tanto como quizá uno podía esperar. Incluso con los datos que había visto de comercio, quizás de transacciones, por ejemplo, en tarjetas de crédito, ya uno podía prever esto, pero esa sorpresa fue un poquito mayor. Y la minería, obviamente, siguió avanzando durante junio. La actividad industrial, por la actividad manufacturera y minera, presentaron caídas mensuales leves, pero esa caída mensual leve para la minería implica que en términos anuales igual creció.
Y de esa perspectiva, ¿tiene que ver más realmente con un comportamiento mejor de ciertos sectores como los que planteas? ¿O tiene también que ver con lo difícil que es recoger datos y sobre eso hacer proyecciones más certeras?
Un poquito de los dos. Quizás en mayo, abril, cuando empezamos con el tema de la cuarentena, es más difícil adaptarse a esta nueva realidad por parte de las empresas, de los mismos consumidores. el comportamiento quizás se ha ido adaptando ya, llevamos casi 5 meses en cuarentena, así que ahí hay un poquito de adaptación, yo creo, a esas condiciones, y también tenemos ese componente que tú destacas de lo volátil que van a ser estas proyecciones. Obviamente el Banco Central, el INE y otros organismos ahí pueden incorporando nuevas herramientas y pueden ir captando variaciones de producto o actividad que antes no lo estaban haciendo. Así que, de todas maneras, hay un componente de volatilidad que antes no teníamos en condiciones normales, y eso sí hay que considerarlo también como un riesgo adicional en las estimaciones que uno está viendo hacia adelante.
Oye, Marco, ¿y da para entusiasmarse? Fernando decía que es más o es menos optimista que al menos que yo, pero no sé la visión de ustedes en Vice respecto a lo que viene, porque han pasado cosas. O sea, se aprobó el tema previsional, que desde el punto de vista institucional, nadie duda que es una mala noticia, pero desde el punto de vista de la inyección de los recursos que van a entrar ahora, es una buena noticia de corto plazo. Se aprobó también y ya se están ejecutando o cobrando el bono para la clase media, están echando plata, y nos estamos desconfinando. O sea, ya en el IMACET de julio deberíamos haber también ahí alguna mejora, porque algunas comunas de Santiago, que no son las más intensivas en producción, en servicios, iniciaron el desconfinamiento, pero empiezan a pasar cosas. ¿Ustedes cómo lo meten en la juguera respecto a la predicción de lo que va quedando de la crisis?
Sí, nosotros obviamente, como tú dices, hay harto elemento en la juguera ahí. Para julio en particular, igual estamos un poquito más negativos. Tenemos que recordar que durante julio se extendieron las medidas sanitarias a las regiones del norte. La actividad minera, que hablamos recién, que había estado bien, ahora sí va a estar afectada. Nosotros, para el IMASEC minero, por ejemplo, estamos esperando una caída en torno al menos 15%. Esto dado los datos que tenemos de exportaciones y de generación de electricidad en el norte. Agosto también quizás puede ser un mes complicado para la actividad minera. Pero por otra parte tenemos estos otros efectos que pueden ser relativamente más positivos. Antes se me olvidó mencionar que también las transferencias al gobierno durante junio igual habían aumentado, o por lo menos habían llegado a las personas, quizás con la premura que uno no hubiese esperado desde antes, pero le llegaron por lo menos esos recursos. Y ahora tenemos el tema de la AFP también, que como decías tú, significa un deterioro institucional probablemente, pero tenemos una inyección de recursos que puede ser de una magnitud súper importante. En el caso que la mayoría de las personas retiren los recursos, serían 20.000 millones de dólares. No es esperable que todo ese retiro se consuma, pero una proporción marginal a consumir de un 60% nos diría que se pueden consumir, no sé, unos 12.000 millones de dólares en condiciones normales, que está funcionando la economía con la apertura. Probablemente va a ser menos que eso, pero ya hay un componente adicional positivo también por ese tema. Así que nosotros, considerando eso, considerando también que iniciamos una etapa de desconfinamiento, por lo menos en las regiones del centro, ajustamos nuestra expectativa de crecimiento. Antes la teníamos en 6.5, hasta antes de este IMASEC, y considerando la sorpresa de hoy día, las perspectivas que tenemos de julio a agosto para la actividad minera, el componente de consumo adicional, estamos con una expectativa de menos 5, así que corregimos ahí un 1.5 adicional de producto. Obviamente estas estimaciones son volátiles, como lo conversamos, hay factores sociales, políticos que pueden incidir en esto, la evolución de la pandemia a nivel local e internacional también puede cambiar, pero si ahora iniciamos un desconfinamiento gradual y en el terreno internacional sigue más o menos como está ahora la tendencia, esperamos un crecimiento de menos 5.
Oye, estamos conversando con Marco Correa, economista jefe de Viceinversiones. Marco, dos preguntas en una, porque nos queda poquito, nos queda un minuto. Meter 12.000 millones de dólares, yo sé que no va a ser eso, pero digamos alrededor de 10.000 millones de dólares en consumo en pocos meses, ¿crees tú que podría generar alguna presión inflacionaria? Eso uno. Y segundo, ¿cómo ven ustedes la trayectoria de recuperación del empleo? Que obviamente que quizás es lo más relevante que están mirando la familia hoy día de cara a los próximos meses.
Ahí, obviamente, dependiendo de la magnitud, creemos que se puede generar una presión inflacionaria. Ahí los instrumentos de corto plazo todavía sí siguen muy castigados. Si uno ve la expectativa de inflación internalizada, los seguros UF o los bonos del Banco Central de más corto plazo, la expectativa de inflación está en torno a 1.5%. Nosotros estamos con proyecciones de inflación de 2.1. Este componente de consumo adicional obviamente le va a poner una presión adicional a la inflación, así que quizás estamos hablando ya de no un 2.1, un 2.4, un 2.5, obviamente va a depender mucho de cómo se reabre la economía y que las personas efectivamente puedan realizar un mayor consumo. Sí que ahí hay nosotros estamos recomendando por lo menos a los inversionistas nuestros que apuesten ahí a los instrumentos en UEF. Y ya pasando al tema del desempleo, claro, el viernes tuvimos datos de desempleo, una tasa de desempleo de 12% más o menos, que no refleja en realidad la realidad del mercado laboral, si uno considera los 800.000 personas que están protegidas por la Ley de Protección al Empleo, ya veríamos un desempleo del 22%. Si uno además incorpora a las personas que dejaron de buscar trabajo porque las medidas sanitarias no se lo permiten, pero ellos quieren trabajar, ya estaríamos hablando de una tasa de empleo de un 30%. Entonces, el mercado laboral sí está mucho más presionado. Puede pasar algo medio raro, que se reabra la economía, tengamos indicadores económicos positivos, pero que el desempleo empiece a aumentar por este tema de que las personas que antes no estaban buscando empleo, ahora sí busquen activamente, y vamos a tener un desempleo mayor quizás de aquí a los próximos meses, de aquí a fin de año, quizás en torno a un 15%. Ahí es muy importante, obviamente, ojalá que se prolongue por más tiempo el plan de protección del empleo. La encuesta del Banco Central que se hizo en el IPOM señalaba que los empresarios, ojalá ellos pedían que se extendiera por más tiempo este plan de protección del empleo, porque si no, cerca de un 50% iba a tener que desvincular a los trabajadores con esperanzas de reincorporarlo más adelante, pero no sabían bien, y un 10% ya definitivamente iba a tener que despedirlo y no tenía mucha claridad si iba a poder reincorporarlo. Entonces, esos 800.000 personas que están ahí con el programa de protección del empleo también tienen un componente de riesgo adicional, así que ahí los esfuerzos que se hagan en temas de política pública, de política fiscal también, de reactivación económica, quizás estamos complicados en temas de polos fiscales, pero cualquier esfuerzo adicional obviamente es valorable.
Marco, muchas gracias por este contacto, muy completo el análisis, que tengas una buena tarde.
Gracias a ustedes, estén bien.
Gracias Marco, que estén bien.
Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones, bueno, con un panorama macroeconómico con bien completito, ¿eh? Señor director, nosotros nos despedimos. Los dejamos invitados a seguir con Visionarios. Viene la historia de Charles Rolls y Henry Royce, ¿eh? Rolls Royce. Y después viene Santiago Adicto con el amigo Gendelman. Un abrazo.
Buena historia, que esté muy bien.
Chao, chao.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo?
Si buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año?
Obvio.
Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
El Rolls-Royce nació para ser el automóvil de los reyes y se ha convertido en el rey de los automóviles.
Charles Rolls y Henry Royce, la sociedad de lujo. Charles Stuart Rolls fue un londinense pionero del mundo motor, tanto en la aviación como en el automovilismo. Nació el 27 de agosto de 1877 como el tercer hijo de Lord y Lady Lagatock, un matrimonio de aristócratas. Su vida sería apasionada e intensa, como si desde siempre hubiera sabido que también sería breve. Estudió ingeniería en Cambridge, donde fue capitán del equipo de ciclismo, y como siempre estaba manchado por andar reparando bicicletas y motores, se ganó el apodo de El Sucio Rolls. Fue el primer alumno de la universidad en tener auto, un Peugeot que compró en Francia y junto a un amigo formó una empresa importadora de la misma marca. Una vez titulado, trabajó en embarcaciones a vapor y ferrocarriles y se consagró como piloto de carreras de motocicletas y automóviles, batiendo el récord mundial de velocidad el año 1903 en Dublín, alcanzando los 135 kilómetros por hora a bordo de un Morse. Un año más tarde, Rolls conocería a un tal Henry Royce, con quien seguiría haciendo historia. Nos reencontramos mañana para conocer al otro integrante de una verdadera sociedad de lujo. Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio. Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.